Ernesto, molt bona tarda. Bé, parlant del partit de demà, el Valladolid arriba aquí al Camp Nou amb una bona ratxa, només han encaixat 9 gols, equip sòlid. No sé si el fet que més hagi empatat davant d'equips com el Madrid, com l'Atlètic de Madrid, és la demostració de la seva solidesa i de quina manera d'equip us enfrontareu demà al Camp Nou. Gràcies.
Hombre, lleva una buena racha. Los últimos partidos, creo que son 4 o 5 partidos sin perder, donde ha conseguido casi todos los puntos, o gran parte de los puntos que tiene. Creo que de los 14 que tiene, 8 ha sido fuera de casa. Y como dices, con los equipos de arriba ha conseguido buenos resultados, con el Madrid, con el Atlético, con el Granada. No ha perdido con ninguno de los tres, el Granada que está ahora arriba en la clasificación. Y bueno, teniendo en cuenta también el partido del año anterior, que sufrimos mucho, ganamos 1-0 y a pesar de tener ocasiones el segundo tiempo, pues un partido complicado, pues desde luego es un partido que nosotros tenemos, en el que tenemos puestas muchas ilusiones, porque bueno, nos reencontramos otra vez con la Liga después de este parón del fin de semana anómalo y vamos a ver si ahora podemos sumar 3 puntos, pero bueno, viendo la dificultad del partido.
Què tal, Ernesto? Ramon Salmorri, en directe a Catalunya Informació, precisament sobre el cap de setmana. Com l'has viscut tu professionalment? Un cap de setmana que hi havia d'haver clàssic, no hi ha hagut partit, no has tingut jornada, tot i que el futbol ha continuat.
Bueno, extraño, porque venimos de un parón hace nada, porque siempre sabes que entre los parones de selección siempre se acumulan partidos por momentos y los tienes que salvar bien. Y en este caso, pues bueno, entre este parón de octubre y de noviembre, aparte de los partidos de Champions, teníamos sobre todo este partido que era, pues bueno, sabemos la atención que requiere en todas partes y al final no lo hemos jugado. Vamos a ver si nos podemos reenganchar ahora ya otra vez a la Liga. No olvidamos que venimos de ganar en Eibar y sobre todo sumar 3 puntos porque los demás suman y nosotros no hemos podido sumar este fin de semana.
Hola, Ernesto, Marta Ramon de RAC1. A Praga, després del partit, Marc-André Ter Stegen va fer unes declaracions on deia que s'havien de millorar moltes qüestions i que s'havia de parlar tot al vestidor. M'agradaria preguntar-te a què creus que referia Ter Stegen quan deia tot això i si aquesta conversa ja l'heu tinguda al vestidor.
Mira, cuando terminan los partidos, cada uno siempre está, tiene una sensación y se va con una sensación del campo que responde muchas veces a algo que ha ocurrido o que ha ocurrido durante todo el partido o que ha ocurrido en un momento determinado. Cuando terminó el partido todos nos quedamos un poco fríos porque los últimos 5 minutos fueron de un agobio, pues porque ellos se nos volcaron encima, nos lanzaron 5 o 6 centros seguidos y tuvimos alguna dificultad. Lo mismo que hubiese pasado en el campo de Eibar si hubiésemos ido 0-1. Lo que pasa es que íbamos 0-3 y bueno, el partido estaba ya resuelto. Allí tuvimos la opción de resolverlo, no lo hicimos y al final pues bueno, nos tuvimos que defender. Y con respecto a lo que dice Marc, mira, los partidos se ven de muchas maneras, pero lo que tenemos que hacer es efectivamente, si tenemos que resolver algo, resolverlo dentro, no fuera.
Hola, míster. Adrián Alves de la cadena SER. Aprovechando que no se jugaba el clásico, le diste un par de días libres a tus jugadores y algunos, como por ejemplo Griezmann, han hecho viajes muy largos en solo 2 días. Griezmann se fue a Nueva York a ver la NBA y no sé a ti esto qué te parece. Si te parece bien cada uno que haga lo que quiera en su tiempo libre, si prefieres que no hagan estos viajes tan largos y también si te condiciona habiendo un partido tan pronto.
No me condiciona demasiado. Entiendo que el tiempo libre es para disfrutarlo y que cada uno puede hacer lo que quiera dentro de un límite. Hasta ahora no hemos puesto ninguna pega en ningún tipo de viaje, por lo menos nosotros. En ese sentido, no tengo nada que temer. Eso. De todas maneras, gracias por la información, pues no la sabía.
Hola, Ernesto, Josep Capel de Radio Nacional. En la previa del partido en Praga te preguntamos por Samuel Umtiti, porque se quedó fuera de la convocatoria por ese golpe que le había provocado molestias en la rodilla y en 5 o 6 días no hemos sabido nada. No sé si es que ha pasado pruebas médicas, cómo está, si se mantiene, que es tan solo un golpe, saber algo sobre Samuel.
De momento vamos a esperar el entreno de hoy. Ayer lo hizo aparte, ya veremos si puede participar, pero lo veo difícil. Y no puedo decirte nada más porque no sé nada más al respecto. más que sigue siendo duda.
Hola, Ernesto. Elena Condis, Cadena COPE. Se está hablando mucho de Carles Pérez, de Ansu Fati. ¿Entiendes que haya cierta preocupación porque ninguno de los dos ha jugado en el último mes? Y no sé si contemplas que puedan bajar al filial si no tienen minutos con el primer equipo o no. ¿O cuentas con ellos y quieres que se queden?
Bueno, están dentro de la dinámica del primer equipo y, en principio, esa es la idea. Desde luego, hombre, tienen ficha del filial y es posible que puedan jugar en algún momento en el filial, pero hoy por hoy, de hecho, jugamos mañana martes, el filial jugó ayer, era una imposibilidad para nosotros que pudieran jugar, más que nada porque mañana podemos contar con ellos. Entonces ya lo veremos, pero en principio están en dinámica del primer equipo.
Mister, ¿qué tal? Carles Escolán en directo para Radio Marca. Buenas tardes. Te pregunto, no por Praga, pero sí por lo que pasó allí, si ha sido una involución en el juego o ha sido una casualidad, porque el Barça empezó la temporada así, dubitativo, con los equipos contrarios encerrándole mucho, creándole muchas ocasiones. Lo redrezasteis en los últimos 6 partidos, creo que son consecutivos, y en Praga otra vez parecía que volvíais a eso. ¿Es una involución o es casual?
Vamos a ver, yo creo que muchas veces, lo he dicho antes, cuando termina el partido la gente se puede dejar llevar por la última impresión de lo que ha sucedido en los últimos minutos y no se da cuenta de lo que es el partido en global. Es verdad que el Slavia en el primer tiempo nos hizo 2-3 ocasiones, sobre todo una que fue una jugada aislada en la que nosotros estábamos dominando el juego y hizo una buena parada a Marc. Luego tuvieron un par de llegadas seguidas, además, de la misma manera que nosotros estábamos llegando. También es verdad que nosotros valoramos mucho al Slavia y pensamos que eso nos lo puede hacer. Y en el segundo tiempo nos hicieron un gol al principio y hasta los últimos minutos prácticamente el partido estaba listo para que nosotros lo sentenciáramos y, bueno, no lo hicimos y las ocasiones que tuvimos no pudimos convertirlas y entonces llegamos con un resultado justo al último momento, a los últimos minutos del partido. Entonces, pues bueno, ahí nos apretaron y ya está. Si hubiésemos hecho un 1-3, 1-4, la lectura hubiese sido absolutamente diferente, como pasó 4 días antes con el Eibar. Que vuelvo a decir, si hubiésemos ido con un marcador ajustado en Eibar, hubiésemos tenido que sufrir al final como sufre todo el mundo. Pero bueno, si uno quiere ver que estás un día aquí, otro día va arriba, abajo, es decir, esto es el fútbol y eso es normal. Y vas a campos en los que para ganar tienes que sufrir, si el partido no te va o el marcador no te va muy, muy a favor, pues bueno, es que es lo que te toca. Y nada más, no creo que sea para tanto.
Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Onda Cero. En las previas del partido del Clásico, siempre fuiste partidario de que se debería haber jugado, que se daban las condiciones de jugarse. ¿Tienes la sensación de que esta suspensión del partido os perjudicaba? Es decir, que haber jugado el partido ante el Real Madrid este fin de semana, ya has comentado que, por ejemplo, habéis perdido el liderato y perdéis puntos con respecto a los rivales. ¿Os ha perjudicado más, por ejemplo, que al Real Madrid?
No, creo que yo lo decía sobre todo por seguir manteniendo la inercia del la normalidad en la competición y la inercia que llevábamos. Y no creo que nos perjudique más que al Madrid. Yo creo que al final estamos los dos equipos parejos. No hemos jugado, bueno, pues ya está. Jugaremos cuando ya hay que pasar página y jugaremos cuando nos toque.
Buenas tardes, Mister. André Linares, ESPN Brasil. Sobre Artur, y asuma 2 goles y 4 asistencias esta temporada. Esta incidencia ofensiva en esta campaña, ¿qué crees que ha cambiado de la campaña pasada? ¿Un poco de más factores tácticos, físicos o técnicos? Gracias.
Bueno, eres un jugador que tiene varios registros y que nosotros lo que queremos es que, sobre todo, coja el balón y en zonas de mayor influencia atacante. Pues porque al final tiene pase de gol y porque al final también puede tener llegada y la tiene que explotar. Lo mismo que le pedimos a los otros interiores, que tengan llegada, que tienen que entrar en el área también. Y sobre todo que intentar que sus pases y sus recepciones sean trascendentes, que se coloquen entre líneas, que no se coloquen en zonas cómodas a recibir, sino que se coloquen en zonas calientes entre jugadores. Esa es la clave del juego de posición y al final es lo que le pedimos.
Hola, Mister. aquí a Sharafena de Bein Sports. Usted está siguiendo todos los días a Musa Oge los entrenos. ¿Cómo está viendo la evolución de a Musa Oge?
Sí.
¿Cómo está viendo la evolución de este jugador joven y cómo está viendo también su actitud en los entrenos? Gracias.
Pues le veo bien, le veo muy bien. Lo que pasa que bueno, él ha dado un paso este año. Bueno, hemos dado el paso de que esté con el primer equipo ya. Como los demás, y bueno, es complicado jugar, pero él siempre tiene una gran actitud hacia el juego, hacia el entrenamiento, y bueno, confiamos en que y sabemos que tendrá su oportunidad también.
Jordi Grau, de TV3. Suposo que està al corrent de la polèmica que hi ha al voltant del futbol femení. Les dones han decidit anar a la vaga. Voldria saber què li sembla la situació i si no li sembla un bon moment perquè el futbol masculí, el que protagonitzen vostès que viuen aquesta situació de privilegi, es signifiqués, es posicionés en favor de la lluita que estan tenint les dones.
Bueno, yo creo que el fútbol masculino, bueno, el fútbol en general, está apoyando, yo creo, mayoritariamente el desarrollo del fútbol femenino en los últimos años. De ahí el crecimiento que está teniendo de una manera exponencial enorme, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un paso, o se están dando pasos importantes en ese sentido, y bueno, de la misma manera que ha habido momentos en los que el fútbol ha entrado, recuerdo cuando hacíamos huelgas, pues porque había mucha gente que pues no podía, o no cobraba, no solo en equipos de primera división, de segunda B, y había siempre una gran solidaridad entre todos. Yo creo que el fútbol femenino está dando esos pasos, me parece, de una manera natural. Y yo creo que ese apoyo que hay de esta parte del fútbol masculino al femenino, siempre ha existido y está existiendo, lo veo de una manera clara.
Bernat Aguilar, del Nacional.cat. La temporada passada, els dos partits contra el Valladolid, com has dit, els va guanyar per 1-0. Per demà, quin tipus de partit t'esperes i com t'esperes que comenci el Valladolid? Sí, més ofensiu, més esperar? Com?
Bueno, yo creo que ellos están reforzando una el estilo que tienen en los últimos partidos, porque les está yendo bien. El año pasado, cuando vinieron aquí, hicieron un cambio y jugaron con una línea de 5 atrás. No sé si lo harán mañana, porque ya vuelvo a decir, yo creo que les está yendo bien tal y como están haciendo, incluso jugando con 2 delanteros. Pero el año pasado, incluso con esos 5 atrás, mantuvieron una disposición atacante que nos creaba ciertas dificultades, sobre todo en la salida del juego. Entonces, vamos a ver. Espero un Valladolid parecido a lo que estoy viendo en los últimos días, que el otro día además jugó muy bien contra el Eibar. Imagino que será algo parecido, un equipo sólido que es difícil de sobrepasar y luego que con espacios, pues con los jugadores que tiene arriba te puede hacer daño.
Hola, mister. Alex Pintanel, de Gol. Buenas tardes. Te quería preguntar si mañana es un buen momento para ver a Ansu Fati, para volver a ver a Ansu y a los menos habituales, teniendo en cuenta el calendario que vais a tener, el partido ante el Levante y luego el de Champions ante el Slavia. Gracias.
Bueno, es posible que haya algún cambio mañana, más que nada porque tenemos 3 partidos en 7 días y es una posibilidad, pero bueno, ya lo veremos.
Jordi Blanco.
Hola, Ernesto, buenas tardes. Jordi Blanco, del diario ESPN. Perdón. Hace un año hubo la posibilidad de que Carlos Vela viniera al Barcelona como cedido.
¿Quién?
Carlos Vela.
Sí.
Y ahora se está volviendo a especular en Estados Unidos. Él mismo en primera persona ha dicho que sería que no se lo pensaría si tuviera la oportunidad de venir durante 3 o 4 meses. ¿Sería planteable esta posibilidad para que reforzara el ataque o tiene la plantilla bien confeccionada en ese sentido?
Bueno, sí, recuerdo que el año pasado se comentó, fue una posibilidad que surgió y bueno, todavía no estamos en periodo de apertura de mercado, pero bueno, ahora mismo con los jugadores que tenemos, con los chavales del filial que están con nosotros, contamos con los que tenemos, ¿no?
Javier Giraldo.
Hola, mister. Javier Giraldo, del diario Sport. Buenas tardes. Quería preguntarte por Carla Saleñá. Si no me equivoco, solo ha jugado 45 minutos en la primera jornada de Liga.
Sí.
Bueno, si crees que su situación es anómala, si le tienes reservado un papel concreto o si sigue sin tener minutos, ¿crees que para él es bueno que pueda salir cedido en el mercado de invierno?
Bueno, ya lo veremos. La verdad es que Es verdad que no está jugando tanto como yo pensaba. Es un jugador que posiblemente se lo merece porque porque lo da todo en los entrenos, porque se le ve la actitud que tiene. Y bueno, hay mucha competencia ahí en el centro. Es verdad que empezó jugando, pero después lo ha hecho en menor medida, pues porque hay otros que han ido entrando y bueno, más o menos estamos siguiendo una línea, pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento y él tiene que estar preparado y desde luego entrena para ello.
Hola, Ernesto, aquí, Albert Nadal del diari Ara. Has parlat d'aquesta desconnexió anòmala, d'aquesta aturada del cap de setmana que està imprevista per l'ajornament del partit. Com es torna a reconnectar amb la Lliga mentalment, físicament? Com es torna a enganxar l'equip a la Lliga en un dimarts contra el Valladolid al Camp Nou? Merci.
Bueno, no es difícil, tampoco ha pasado tanto tiempo. Venimos de jugar el miércoles, ahora el martes, no es, es como si fuera una semana larga, no es ningún problema. Yo creo que lo importante es plantearnos ahora esta semana, sobre todo estos tres partidos, como un todo, en el sentido de, bueno, sobre todo en estos dos de Liga, intentar sacar los dos. Primero vamos a partir por el de mañana, porque, vuelvo a decir, los demás equipos van sumando, nosotros no hemos podido sumar porque no hemos jugado y queremos seguir ahí arriba. Y luego, pues bueno, y con el Levante y sobre todo el partido del Slavia, que es importantísimo.
Hola, Mr. Marcelo Beckler para Sporting Direto de Brasil. La última jornada de Champions del Barça ha sido el equipo que menos kilómetros ha recorrido, 100 contra 120 del Bayer Leverkusen, el que más kilómetros ha hecho. Y en todos los partidos el Barça ha hecho menos que sus rivales. Contra el Slavia 15 kilómetros menos, contra el Inter 10 y contra el Dortmund 3. Si lo ves con normalidad o no.
Bueno, mira, sé que se habla mucho de eso. Lo primero que hay que hacer con todo ese tipo de cosas es tener esa actitud y saber que los datos son buenos, o sea, son buenos, son exactos, que en este caso no lo son. Entonces, a partir de ahí, siempre se puede hablar. Nosotros somos un equipo que generalmente tenemos la posesión del balón, que siempre la tiene el rival, y eso, pues bueno, condiciona a veces también el tema de los esfuerzos. Me refiero en cuanto a metros recorridos, porque realmente eso es un dato que tenemos en cuenta, pero tenemos en cuenta otros datos físicos que para nosotros quizás son más importantes. Pero en cualquier caso, yo tuve un entrenador una vez que siempre nos decía que teníamos que correr menos que el contrario, que el que tenía que correr era el rival, y nosotros correr menos y administrarlo mejor. Tiene una estatua en el campo y tiene un y hay un campo aquí con su nombre.
Última pregunta, Gaby.
Sí, hola, Gabriel Sanz, del Mundo Deportivo. Quería preguntarle por el liderato del Granada. ¿Qué piensa, qué conclusión se extrae? ¿Es algo sintomático, puntual? ¿Se va a reordenar la clasificación? ¿Es un toque de atención para los grandes?
Bueno, eso es un síntoma de que lo están haciendo bien, de que están jugando partidos fuertes. Ya lo hicieron contra nosotros. Y ese inicio de temporada que están haciendo es espectacular. También Osasuna está haciendo un gran comienzo de temporada. Yo creo que los equipos recién ascendidos siempre hay que tenerlos en cuenta porque empiezan la temporada con con la inercia positiva del final del año anterior porque han ascendido y eso los hace peligrosos, ¿no? En ese caso, yo creo que es bueno que surjan situaciones de este tipo, que haya equipos inesperados que estén en esas posiciones. En este caso, pues bueno, es gracias al trabajo que hacen y vamos a ver. Esto es muy largo y, claro, evidentemente, no sabemos si esto se podrá mantener en el tiempo o no. Todos luchamos por estar ahí arriba. Supongo que ellos seguirán o intentarán que no sea solo una sorpresa, sino mantenerlo en mucho tiempo. Ya lo veremos.